Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 del mediodía, sintonía COPE más Sevilla con los deportes hasta las 2 de la tarde. Información deportiva con él, Alberto Ceballos, en directo. Escalera, mira cómo viene Alberto hoy, se parece al descansado Elvis Presley. Bueno, pues señores, vamos con la información deportiva hasta las 2 de la tarde. Nada tiene que ver la información deportiva pura, dura y seria con de vez en cuando sonreír un poquito, que hace falta en la vida, un poquito de más. Cuando escucha uno las cosas a nuestro queridísimo Herrera por la mañana, escucha las cosas que pasan en el mundo, te pone enfermo. Por eso vamos con un poquito de sonrisa. Bueno, tenemos fin de semana con doble pleito ante los catalanes. De una parte, todo un Betis-Barcelona, a ver cómo arranca la segunda vuelta del Betis. Para bien de su afición, de la entidad, con estos dos nuevos fichajes, Rubén Pardo y Tosca, y con la llegada de Mandy, ahora sí hay centrales, y Víctor Sánchez del Amo va a poder disponer de dos sellos, de dos esquemas, o mantener los tres centrales o cambiar de vez en cuando para poder jugar de otra forma un poquito mejor. En cualquier caso, los resultados, lo que esperemos, que sean buenos y que el Betis suba pronto en la segunda vuelta y cumpla su objetivo. Vamos a hablar del conjunto verde y blanco a pleno como cada día, y el Sevilla ayer en su cumpleaños, entre otras cosas, aparte de las velitas por la mañana, la tarta donde los futbolistas disfrutaron de esa magnífica tarta, por la noche había homenaje con Pepe Castro, presidente, con un mensaje de satisfacción. Pide prudencia, pero con ambición para la segunda vuelta. Fíjense que el Sevilla está ya a la puerta de la esquina de abrir de nuevo la Champions para seguir transitando, a ver a dónde llega y a ver a dónde toca techo este año el Sevilla de Sampaoli en la Liga. Vamos a dar una vueltecita hoy por Barcelona, a ver cómo está el español de Reyes. Y vamos a hablar también de un problema que tiene Juan Martagón, problema complicado en principio con la Fiscalía. Y después vamos a hablar, hay un dato interesante. ¿Saben ustedes la crisis que tiene el Real Madrid ahora? En Madrid todo se magnifica cuando no gana el equipo. Y cuando cae eliminado con un modesto como es el Celta, pues fíjense la mareada que hay. Dicen los médicos del Madrid que este parón y esta racha de victorias y este maltrato físico se lo debe al Sevilla, que son los que lo han dejado cao. Con la dureza que tiene el conjunto sevillista, lo han dejado pues así, en crisis. Vamos a hablar con un viejo roquero del fútbol, que nunca muere futbolísticamente, como es, ¿recuerda usted aquel centro del campo Casquero, como jugaba en este equipo? Lo que jugó después, pues ahora quiere sacar su título de entrenador, ya está metido en el mundo de los banquillos, y se ha venido a ver al bueno de Sampaoli. Vamos a preguntar después a ver qué tal le ha parecido la experiencia y demás. Y además, curiosamente, lo ha descubierto Víctor Fernández, que Casquero estuvo, es verdad, con Escudero y Sarabia, que fue protagonista del día de ayer y nos dejó un buen deleite. Tiene la cabeza bien amueblada. Y vamos a hablar hoy también de Energía Plus, no de la que hace falta ahora, que está muy cara la luz, sino del Betis. Y vamos a hablar a ver cómo está el equipo. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, pues tenemos un menú amplio, ¿no?
Sí, con cosas interesantes, sobre todo con...
¿Te gustó mucho el mensaje, tío, sí, de Castro? ¿Me lo has repetido?
Me ha gustado mucho el mensaje de Castro. Habitualmente la reunión que tuvo ayer el Sevilla con todos los jugadores, con todos los escalafones inferiores, la suele tener en el periodo navideño, pero en esta ocasión se ha retrasado y se convirtió en una cena en el día de ayer. Y es habitual y siempre esperado el discurso del presidente en su día de Del Nido, que fue el que se inventó este acto, y en los últimos años de Pepe Castro, porque en ese discurso casi el Sevilla marca un poquito las directrices de lo que quiere que sea la temporada en esta segunda parte del campeonato. Y lo vamos a escuchar íntegramente porque dura alrededor de 3 minutos, pero creo que es un discurso bastante concreto y bastante rotundo y ambicioso, porque pese a que el Sevilla sigue peleando en lo más alto, ojo, porque después lo vamos a comentar y analizar, Anima a los jugadores y a la afición a creer en el mensaje de Sampaoli, que no es otro que ir a por la Liga.
Están los argumentos. Yo me quedo con algo que decía Monchi también, y es que hasta última hora en Sevilla Escalera va a estar intentando de firmar algún futbolista. Bueno, en el Betis, Saca, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
No había centrales y ahora hay algunos ya, ¿no?
Sí, ha entrenado en el equipo en la mañana de hoy, ya el segundo entrenamiento con Rubén Pardo y con Tosca, el central rumano, y hay alguna que otra duda para ese encuentro, ese partidazo el domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Piccini ayer no se ejercitó por una sobrecarga en el muslo izquierdo, así que en ese flanco derecho no sabemos si va a llegar o no el lateral italiano, o pondrá a Rafa Navarro, o quién sabe si puede jugar Mandy también por ese carril. Y la buena noticia es que Sanabria ya está empezando a hacer carrera continua. Ya lo estamos viendo sobre el césped de la ciudad deportiva del conjunto verde y blanco, y en los próximos días pues se ejercitará al mismo nivel que sus compañeros. Así que buena noticia para Víctor Sánchez del Amo.
Muy bien, pues a la 1 y 11 hemos dejado nuestro coche en Parque en Imagen, en cualquiera de las 11 plantas que tiene, y nos hemos venido a COPE Sevilla para contarles cómo está la actualidad en este jueves 29. En este jueves 26, 98.4, COPE más Sevilla. Con esta música vamos a comenzar a escuchar, Víctor, si te parece, lo que fue ayer, esa charla del presidente Pepe Castro. Anunciamos por la mañana el cumpleaños feliz del equipo sevillista, y por la noche, ¿qué pasó?
Yo creo que lo vamos a escuchar de forma inmediata, porque fue una reunión, como digo, habitual en el Sevilla en los últimos años, en la que el Sevilla reúne a todos los jugadores de los escalafones inferiores, también a las féminas, y hubo un discurso tremendamente ambicioso por parte del presidente del Sevilla, que insistió en que quiere aún más. Hay en el ambiente una situación que a mí me parece tremendamente complicada, que es ir a por el campeonato de Liga, ¿no? Creo que no se le escapa a nadie que es un asunto tremendamente, como digo, difícil de alcanzar. Pero hay una persona que en su discurso es muy ambicioso, que es Sampaoli, que evidentemente a final de temporada pues se analizará un poco la relación, discurso, rendimiento, pero que tiene ahí el equipo, ¿no? Lo tiene a un punto, y Sampaoli, cuando hablas con él, yo no sé si es de cara a la galería, o si es que él cree realmente en esa posibilidad, pero el entrenador dice públicamente que él quiere.
Es que ahí están los números, claro.
Claro, que él quiere ir a.
Es que está la realidad.
Claro, lo que pasa, Escalera, que el asunto o la aventura es tan difícil de alcanzar que uno se sorprende que tenga tanta confianza o tanta fe, o que sea, ojo, que sea tan atrevido, ¿no? Porque el que sale a rueda de prensa y dice, quiero ir a por la Liga, si después...
Es que está viendo lo que tiene, el claro, potencial que tiene, lo conoce.
Pero es atrevido porque luego
el
listón lo pone muy alto. Bueno, pues creo que parte de la afición evidentemente entiende el mensaje de Sampaoli como un mensaje, bueno, atrevido, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, no termina de creer. Y no sé si algunos jugadores... Bueno, pues en eso basó ayer el discurso Pepe Castro, animando a todo el mundo a que creyesen en ese mensaje ambicioso del entrenador.
Hoy nos reunimos en Robles, como cada año, y cuánto tenemos que agradecerle a la familia Robles, todos los equipos y empleados de la casa. Si alguien tiene duda de la grandeza del Sevilla Fútbol Club, que venga aquí y vea este salón repleto de presente y de futuro, un futuro ilusionante, como no puede ser de otra forma. Celebramos esta comida hoy recordando el nacimiento de nuestra entidad, 127 años de historia. Quiero que todos reparéis bien en el mensaje que preside esta comida: trabajo, constancia y acierto. Y queremos más. Trabajo porque nadie nos va a regalar nada, y quien piense que con el escudo se ganan los partidos se equivoca, porque le partirán el pecho a la primera de cambio. Constancia porque no siempre las cosas van a salir a la primera, y porque a veces habrá tropiezos, pero lo importante es que con el empeño al final las cosas salgan y salgan bien. Y acierto porque eso es lo que nos tiene que mover, buscar el acierto y no conformarnos con la mediocridad ni con un buen resultado que pueda ser mucho mejor. Y finalmente queremos más. En el Sevilla Fútbol Club siempre queremos más. Por más que hagamos o ganemos título, seguimos queriendo más. La mejor primera vuelta de la historia no sirve para nada si nos quedamos ahí, 42 puntos que no aseguran ni siquiera el objetivo europeo. A la primera plantilla le digo que tenemos que seguir siendo ambiciosos. El objetivo es Europa, pero nadie nos quita la ilusión por seguir luchando por hitos incluso por encima de nuestros límites reales. A todos los que estáis aquí, aquí presentes, jugadores y jugadoras de todos nuestros equipos, y a los empleados, también os pido que hagáis el mensaje de nuestro entrenador, que os reveléis y busquéis hacer lo más difícil todavía, porque así llegan los éxitos. Al femenino, que logréis el ascenso peleado con todo nuestro absoluto apoyo. Al Sevilla Atlético, que siga asombrando en la categoría de plata del fútbol español. Al Sevilla C, que luchéis, ¿por qué no?, por ascender a segunda B. Al División de Honor, que vayáis a muerte por esa Youth League. Y así con todos los conjuntos de nuestro club. Que a todo el mundo le quede claro que pese a los éxitos, pese a que estamos haciendo historia, seguimos queriendo más. ¡Viva el Sevilla!
Bueno, pues un mensaje...
Sí, que os reveléis. Le pide a todo el mundo que se rebelen. Que se rebelen no quiere decir otra cosa, Pepe Castro, que se rebelen en la idea,
en la lucha
y sobre todo en transgredir esa línea, ¿no?, de que algunos piensan que no es posible alcanzar el liderato, la liga, y en la que sí cree el entrenador del Sevilla. Por eso pide a todo el mundo y sobre todo a los jugadores que crean en esa idea y que se rebelen para intentar hacer algo muy importante este año.
Sí, señor. El fútbol es un argumento más de la vida, y la vida te demuestra que cuando se trabaja y se trabaja bien, las cosas te dan su fruto. Fíjate, muchos jóvenes ahora mismo sevillistas no recuerdan lo que yo recuerdo cuando en otros años, pretérito, no hace tanto tampoco, el Sevilla, pues bueno, lo pasó muy mal. Tenía lo que tenía, jugaba a mitad de la tabla, el Sevilla era castigado jugando otros campos, muchos problemas. Y este Sevilla forma parte de los grandes ahora mismo del fútbol español y europeo. Y muchas veces cuando se tienen las cosas, cree uno que esto es por castigo, ¿no? Que esto te viene así de regalo, como una herencia. No, esto es un trabajo, un fruto de unas estructuras que un día comenzó José María del Nido y que ha secundado ese proyecto Pepe Castro, con un hombre importantísimo. Ahora lo ha sido y lo será cuando se marche, que parece que se va a marchar, que es Monchi, y a partir de ahí todo lo que ha generado este Sevilla Fútbol Club este año con la Champions, con lo que viene, con el Sevilla Atlético en segunda, con un estadio que está moderno, que está feliz, que se puede habitar, que se puede entrar en los servicios, cosas tan pequeñas que parecían, es una realidad. Entonces los sevillistas tienen que estar ahora mismo. La vida es ahora. Mañana yo qué sé lo que va a pasar. Ni con nosotros ni con nadie. Esto es ahora. Y el Sevilla Fútbol Club con estas estructuras y escuchando a un presidente que lo que ingresan es para gastarlo en el campo y tiene un hombre que sabe gastarlo, pues macho, ¿cómo no va a creer Sampaoli, que ha venido a debutar a la Liga Española, que tuvo que aprender y corregir su mensaje, adaptarlo con mucha inteligencia y hacerlo día a día con trabajo y con modestia? Y en las ruedas de prensa mostrarse como lo está mostrando. Y ver el potencial que él tiene, que le están encima ayudando más con futbolista, con fichaje. Yo creo que este Sevilla... Fútbol es fútbol. Nadie te va a asegurar. Y viene la segunda parte, a lo mejor caes en picado por una mala racha de juego, de lesiones, se cae el plano físico. Pero a día de hoy, que es lo que nosotros contamos... Nosotros no somos futurólogos, ni somos Conchapino, que era la mejor, echando las cartas en un estudio oscuro con la vela y en televisión, que fue la mejor. No, ni Rapel tampoco con la bata. Pero a día de hoy, señores, esto es lo que hay. Y el Sevilla lo está haciendo, lo está bordando ahora mismo. Y por eso digo que Pepe Castro, que está recogiendo testigos y cosas importantes y desagradables alguna, lo está haciendo muy bien. Una transición muy bien. Y se marchó Emery y San Paolo lo está haciendo muy bien. Y se marchó Negredo, Vaca, el otro de la moto, y lo están haciendo muy bien. Y ahí están los resultados. ¿Por qué no aspirar a la Liga? Claro que sí. Pero con modestia, como he dicho en ese mensaje, prudencia, pero con ambición para esta segunda vuelta.
De todas formas, el nivel de exigencia es altísimo porque es que el Sevilla no puede, de aquí hasta que termine la Liga, es que no puede perder nunca. En Liga de Campeones no puede perder nunca, si quiere seguir adelante. El día que pierda va para allá. No, pero hablo del nivel de autoexigencia que se impone el club. Y en Liga para Liga, vas a Pamplona, tienes que ganar, porque el domingo vas a jugar con el Español y es que tienes que volver a ganar. O sea,
Víctor,
es que,
esto es fútbol. Claro, para estar arriba tienes que ganar.
Pues es muy difícil,
en campos malos, en campos buenos, es que ganar, con terreno de malos.
Es que eso es muy difícil, bueno, pues es que ganar siempre arriba, es tremendamente.
Ese es el tema. Claro. Si no consigues eso, serás mediocre, claro, estarás más abajo. Es que la exigencia tuya es la que te hace saltar valles y estar arriba.
No, que a mí me parece muy valiente ese mensaje, y ambicioso y exigente. Porque eso es realmente en la exigencia del presidente y del
entrenador. Vamos a preguntarle a alguien que sabe de las exigencias, sí, y sabe lo que hay y sabe mucho de fútbol. A mí me encantaba siempre hablar de fútbol y yo lo conocí desde que llegó y compartí muchos días de radio en las distintas emisoras y le tengo un cariño especial. Por eso cuando me lo has mencionado digo, ya. Señor Casquero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Además, me acuerdo de unos golazos impresionantes, sí, pero golazos, vamos. La reventaba, la cogía de fuera, ¡buf! Golazo.
Un compromiso tremendo.
Casquero, estamos hablando de las exigencias del Sevilla, donde está el Sevilla situado, la segunda parte que le queda de la liga, un presidente que dice que el dinero hay que gastarlo en el campo, un director deportivo como Monchi que te hace el valor pasivo en activo, en lo que te convierte, en fin, unas estructuras, un rol de fútbol que bueno, que el Sevilla le hace estar donde estar. Estamos hablando, Víctor dice que claro, que esto es hilar muy fino y que hay que ganar. Es que si no gana te vas para abajo, ¿no?
Sí, por supuesto. Me parece, visto desde la distancia, el crecimiento que ha tenido el Sevilla en estas últimas temporadas está siendo enorme y muy valorado en el fútbol español. Y bueno, todo lo que conlleve exigencia va a ser positivo para el club. Es cierto que es más difícil conseguir los títulos a los que está aspirando ahora mismo, pero yo creo que ya todo lo que había hecho anteriormente ya se le estaba quedando pequeño y tiene que aspirar siempre a más cotas. Va a ser más difícil mantener el ritmo de Real Madrid y Barcelona, pero también a la vez va a ser muy ilusionante para la afición y para todo el sevillismo.
Tú sabes que Madrid y Barcelona, portaaviones económicos y todo lo que significa los dos equipos, se ha unido el Atlético de Madrid en los últimos tiempos y siempre ha habido un equipo revelación. El Valencia optó durante mucho tiempo. Este Sevilla, además de revelación, es una realidad. Está ahí metido en Champions. Es un equipo que viene acariciando, bueno, tres títulos europeos, que no es fácil conseguirlo. Y se encuentra con un entrenador apasionado del fútbol, estudioso del fútbol, que juega a tope en la ruleta y con un plantel muy equilibrado. La pregunta ya que hay que hacerla y que nos la hacemos a diario. Este año sí, conociendo cómo está el Madrid, cómo está el Barça, el Sevilla podría en esta segunda vuelta ya culminar lo de la primera y jugar a campeonar, como dicen los argentinos, por el título de Liga.
De momento se ha metido ahí, es una realidad. Y además creo que tiene un entrenador apropiado para ello. Si no juegas a ganador, como dice él, y a someter al rival, y a como un equipo grande, es muy difícil que puedas hacer sombra a Real Madrid y Barcelona. Y desde luego ver a este Sevilla da gusto. Ahora mismo sabes que sale a cualquier campo y va por el partido, va a ganar, no especula. Y bueno, yo creo que está sentando las bases. Por supuesto que es el primer año y nadie se esperaba que San Pablo fuera a tener este rendimiento con el equipo, pero ahora mismo como lo está teniendo y el equipo está muy bien posicionado en Liga y en Champions, pues tiene que continuar y ver hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, el año que viene pues ver qué es lo que hasta dónde ha llegado el equipo y ver dónde lo puede mejorar, pero desde luego que tiene que seguir en esta línea.
Haciendo un símil marino, el Real Madrid se ha enfrentado a la escuadra invencible, esta del Sevilla, y le ha costado muy caro el apearlo de la Copa y perdió en la Liga el siguiente partido. Y dicen los médicos, Javi, del Madrid, que esta mala racha tras jugar con el Sevilla se debe a que han salido muy diezmados física y mentalmente. Fíjate el desgaste que ha tenido que hacer el Madrid para ganarle, para vencer al Sevilla de San Pablo y en Copa.
Sí, el Sevilla ahora mismo es un equipo que te exige muchísimo, porque físicamente te aprieta arriba, su forma de jugar continuamente te obliga a un desgaste físico y mental que bueno, eso solo le pasa a los equipos grandes, y por lo menos ese valor hay que dárselo y ver luego el rendimiento que está teniendo el Sevilla después de esa eliminatoria y cómo se ha quedado el Madrid, pues también es para ser optimistas y ver que ahora cuando llega la exigencia de verdad, que es los partidos de Champions, que es una competición que al futbolista le desgasta mucho, pues todos vemos que el Sevilla está preparado para jugar esos partidos y que luego sale indemne y sigue con el mismo ritmo en Liga. Entonces hay que ser optimista y creer en este Sevilla.
Javi Casquero ha conocido a grandísimos entrenadores. Ahora él quiere ser entrenador. Siempre hubo un momento, Arrigo Sacchi, Capello, yo qué sé. Ahí está todavía en el Bayern Múnich. Carleto, el italiano, tantos y tantos. ¿Qué te parece que te has venido? Me comentaba Víctor que te has venido a ver los métodos de Sampaoli, cómo es Sampaoli, ¿qué tienes en tu agenda de lo que estás viendo de este hombre?
Pues mira, todos los sistemas siempre son válidos, siempre lo saques rendimiento a tus futbolistas, y yo creo que Sampaoli, viendo la plantilla que tiene, le está sacando un rendimiento altísimo. A mí ojalá pudiera tener ese tipo de futbolistas para jugar como lo hace Sampaoli. A mí me atrae mucho esa forma de juego, porque quiere jugar siempre en campo contrario y ser el protagonista. Él lo ha conseguido también convenciendo a sus futbolistas de que ese era el mensaje que tenían que transmitir luego dentro del terreno de juego, después de pasar de Emery, que es un entrenador que piensa totalmente contrario a Sampaoli. Por lo tanto, bueno, al final veremos el resultado que tienes. Hasta ahora está siendo muy bueno, la exigencia es mayor que otros años, y de momento hay que confiar en un entrenador que ha llegado a la Liga Española sin ninguna experiencia y lo está haciendo también.
Después te voy a preguntar por dos hombres que me han sorprendido. Uno es Escudero y el otro es Sarabia, que ayer, además, estuvo aquí como tú ahora y tuvo una charla muy interesante con nosotros. Este Sampaoli tiene un equipo que se está cimentando con... Él cambió el ritmo. Cuando vino aquí traía un mensaje y después lo ha ido rectificando poco a poco con inteligencia y se está situando donde él quiere estar. Para la segunda vuelta, Javier, Víctor y Escalera tienen preguntas para ti. Tú sabes la segunda vuelta cómo es, el desgaste, depende cómo hayas preparado físicamente la primera en ese planning de llegar muy alto al final de la primera para tener recaudado muchos puntos. Otros no llegan tan alto y tienen el desgaste en la segunda. ¿Qué le puede esperar el Sevilla, además con los refuerzos que ha tenido para la segunda vuelta? ¿Cómo puede llegar el Sevilla en esta segunda vuelta?
Pues bueno, yo creo que un dato muy importante es que el otro día van a Pamplona y no está Vitolo y Nasri y sacan el equipo, el partido, y Borra mete dos goles. Todos están respondiendo muy bien cuando les toca jugar. Ahora se han vuelto a reforzar, esperemos ahora al cierre de mercado si llega alguna incorporación más. Y yo creo que están haciendo una plantilla compensada y viendo el entrenador las necesidades que tiene, pues ver que esta segunda vuelta se van a necesitar más futbolistas para que en momentos determinados pues den un gran rendimiento y se puedan seguir ganando partidos. Hay que esperar, ¿no? A ver qué es lo que sucede en esta segunda vuelta, pero sobre todo estás viendo que cuando las cosas van bien llegan otros futbolistas. Parece que llevan toda la temporada en Sevilla, llega Jovetic y mete dos goles al Madrid en dos partidos seguidos, y bueno, la adaptación siempre está siendo muy buena, y esto yo creo que invita también a la Secretaría Técnica a traer más futbolistas de nivel, porque la adaptación está siendo muy rápido y el valor en el mercado sube como la espuma.
Como técnico, ¿qué te ha sorprendido más? La incursión y el rendimiento de Estrando Nasri, esta llegada y triunfo de Jovetic, el equipo en general, cómo el equipo hace la transición defensiva, cómo va arriba los tres cuartos hacia el marco contrario. Como entrenador, ¿qué es lo que te sorprende más de este Sevilla de Sampaoli?
Para mí el convencimiento que tienen los futbolistas, ya después de haber hablado con Sarabia y con Escudero, cómo los ha convencido del mensaje que él traía, lo llevan los jugadores a cabo dentro del terreno de juego. Me parece sorprendente, ¿no? Después de, como te he comentado, de Emery, que es un entrenador que no tiene nada que ver con el Sampaoli, que tú ahora les digas a los centrales, a Rami, que tienen que salir a campo contrario a presionar a un delantero y se meten los 11 jugadores en campo contrario. Para eso necesitas un trabajo y también un convencimiento de que esa es la mejor opción, sin ningún miedo a lo que esté dejando a la espalda. Ese mensaje también de presión tras pérdida, de ser protagonista, de tener el balón, son convencimientos que, aunque el futbolista tenga la calidad, luego tú le tienes que demostrar que eso realmente es lo que le viene bien al equipo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha conseguido Sampaoli.
Tú conoces muy bien la cantera, de sueldos bajos. ¿Te ha sorprendido o te está sorprendiendo o esperas más todavía de lo que están aportando Escudero y Sarabia? Vaya el partidito de Sarabia el otro día en Pamplona.
Pues son unos chicos que están dando un rendimiento altísimo, que los conozco porque Sarabia ha sido compañero mío en Getafe, y luego Escudero... Bueno, ambos los tuve ya de segundo entrenador en Getafe también, y tenían un potencial grandísimo, pero no, quizás no lo estaban desarrollando por completo en el Getafe. El Getafe es un equipo particular que, si no entiendes bien dónde estás, puede llegar un momento que te relajes o que te conformes con lo que estás dando porque te vale para jugar en primera división. Sin embargo, el Sevilla ya es un escalón más, la exigencia es mayor, la competencia es mayor y tienes 40.000 que van todos los días al campo y te están apretando, ¿no? Y ahí quizá en ese plus de donde están, de jugar competición europea y de estar ahora mismo peleando el título de Madrid, donde ellos están sacando lo mejor de sí. Y ahora veo un Sarabia y un Escudero que también es un entrenador que es parte de culpa porque los está exprimiendo al máximo y lo que les pide y para lo que quiere el entrenador le va muy bien el equipo. Son dos jugadores que te dan mucha amplitud, profundidad y para eso San Paoli está encantado con ellos.
Víctor, dos cosas. Yo cuando veo a Valdano ya o a otros que están en BIN con buenos contratos, sí, y Xavi no está ahí, me parece una locura, pero lo va a tener muy fácil el club que firme a este pedazo de entrenador. Vaya como lee, como no sé, fútbol.
Javi es el nuevo Valdano de Talavera.
No lo ha invitado tú a un
Valdano de Talavera.
¿No le has dado un gourmet?
No, yo le doy un té.
¿Pero un gourmet? ¿Un gourmet?
Sí,
gourmet.
Sí, un té.
Ahora toma té. Porque como se está dedicando al mundo, ahora toma té al después de comer. No, al gourmet no, porque él vive en la capital española. Es capitalino. Cuando venga aquí,
sí,
lo llevaremos...
Es que me gusta mucho Sevilla.
Pues cuando venga aquí lo llevaremos el lunes a comer. Yo quería preguntarte, Javier, en esta magnífica cátedra que nos estás otorgando en el día de hoy, no sé si tuviste la posibilidad, además de ver los entrenamientos, de charlar un rato con el profesor Sampaoli, que, hombre, que él vive en su burbuja, en sus historias. No sé si tuviste la posibilidad de hablar con él o no.
Pues mira, lo saludé, pero...
Estaba con los entrenamientos.
No, ¿no? creo que sea una persona muy, muy dada en la conversación, por lo menos al no tener esa confianza conmigo. Pero sí que, bueno, estuve hablando con Scaloni, que habíamos jugado muchas veces en contra.
¿Y qué te cuenta de él, Scaloni?
Pues mira, yo creo que ahí cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Son un cuerpo técnico amplio y que, bueno, como él ha argumentado muchas veces, la llegada de Lillo le ha aportado mucho en cuanto a la salida de balón y al tener más balón en campo contrario. Y luego él tenía un sello de identidad que lo sigue empleando en el Sevilla. Ya se había visto en la U y en la selección de Chile. Y bueno, en eso es innegociable. Tiene toques de Bielsa y luego también tiene su sello particular que yo creo que le hace más completo. Me estuve comentando un poco lo que se ve y lo que yo ya la impresión que tenía de ellos, ¿no? Su salida con tres centrales, el hacer una presión alta, las vigilancias de sus centrales para que luego sigan teniendo más opciones de ataque en campo contrario. Yo creo que es un fútbol y una mentalidad de entrenador actual, moderno y que, bueno, la dificultad que tenía de hacerlo con un equipo como el Sevilla y que además le esté dando resultados y guerra a los grandes es el premio que se está llevando, ¿no?
Uno siempre tiene a un líder o siempre tiene una referencia, un tipo de tal. Hombre, entre los actuales, los que están en la Premier, Guardiola, Mou, los que te comentaba ahora mismo, Ancelotti, que son los tres que están ahí en la pomada, Klopp, metes a Sampaoli. Y para el retrato de Javi Casquier como entrenador, ¿por dónde irían el perfil? Además de ser tú, pero ¿con cuál te asimilas más, te acercas más como referencia?
Ahora mismo me acerco mucho a Sampaoli porque no es un entrenador que se encierre solo en un sistema. Él tiene su idea, pero también es capaz de variar el sistema de juego en la segunda parte.
Sí, pero tú eras jugador cobardón. Ahora
yo tenía mucha llegada al área, lo que pasa es que me echaba el freno de mano.
Llegada de gol.
Y bueno, él da mucha libertad al futbolista también y quiere futbolistas de calidad y a mí me gusta mucho ese juego, pero como te he comentado antes, depende mucho de los jugadores que tengas. A mí puede gustar mucho jugar como Sampaoli, pero si yo tengo defensas lentos y que no se atreven a jugar en campo contrario, a presionar, pues no puedo jugar así, porque se van a quedar a medias y me van a pillar la espalda. Entonces, es mucho de convencer y mucho también de tener las cualidades de futbolista. Y yo creo que Sevilla tiene para jugar así y además están fichando en ese orden, ¿no?
Sampaoli sostiene, bueno, desde hace ya varios años que el fútbol es de los centrocampistas. Tú eres centrocampista, bueno, has sido centrocampista, Javi. No sé qué te parece esta idea. Y hablando de centrocampistas, ¿qué te parece la proyección y cómo está jugando Steven Zonzi?
Pues mira, el centro del campo es donde se da el equilibrio y se organiza todo, se desarrolla todo el juego, ¿no? Entonces eso es una función muy importante, que esos futbolistas desempeñen lo que quiere ese entrenador. Para Ian Sonsi, pues lo está haciendo muy bien, porque tiene un jugador que tiene muchísimo recorrido, que te da salida de balón, que además llega, no es destructor para la función que está haciendo, y de ahí vemos el sello de su entrenador. O sea, el jugador que juega por delante de defensa quiere que tenga buen pie y que se asocie, en lugar de jugar con un típico 5, ¿no?, que sea más de destruir y de que no pase por ahí mucho fútbol. Entonces vemos un poco que por ahí quiere jugadores de calidad, que está jugando Narri, que es un futbolista que, claro, que para muchos entrenadores sería impensable poner un jugador de esas características de medio centro acompañando a Sonsi, pero él piensa más en tener el balón y en cómo llevarlo y hacer gol a destruirlo.
Muy bien, Javi, estaba pensando, si el gourmet de Madrid fuera tan bonito como el que tenemos aquí en Sevilla, montamos el tertulión allí. Lo que pasa es que no da la talla el gourmet de Madrid.
Bueno, lo que tiene que hacer es que cuando
venga, avísanos, cuando llegue el transiberiano, nos avisa.
Claro, pero que avise antes, no a la hora, pues, de la siesta.
Nos avisa, esta semana, el lunes, voy para allá, en el transiberiano, te recogemos y hacemos un tertulión. Ha sido un placer, señor Casquero.
Igualmente.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 1:36. COPE más Sevilla, vaya como los pulgares.
Qué barbaridad, qué bien habla, Casquero. Estoy hablando de San Paoli, ayer en la comida.
Muy buena persona.
Me han comentado que no puede parar de ver fútbol. Y ayer, con la comida y centrado y parado, se llevó una tablet para ver el Celta Real Madrid. Así que estuvo viendo el partido en la comida, sentado, porque es que no puede parar de.
¿Eso quién?
San Paoli.
También le he hecho un poquito de película y del teatro, porque el partido se puede ver después, un rato después, ¿no?
Si San Paoli nace en Triana o nace en el barrio del Palo, allí en
Málaga, se va para allá.
Ceballos, vámonos, ¿sí? Bueno, pues 1:36, hacemos lo que don Alberto Ceballos siempre dice. Dime, Víctor.
No, es que no, vas a... No, hay que hablar de fichaje, ¿eh?
Ahora vamos, pero tranquilo, hasta las 2 tenemos programa, tranquilo. 1:37, siempre lo que diga Ceballos San.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Piensas que eres el mejor haciendo arroces, verdad, cocinilla? Lo sentimos, pero nadie puede hacer un arroz mejor que el nuestro. El de Arrocerías La Plaza, en los hoteles Vértice. Y como sabemos que para cuando vengas a retarnos ya habrás olvidado este anuncio, busca la mejor arrocería de Sevilla.com. Encuéntranos. Arrocerías La Plaza. Desafío arroz. Desafío Vértice.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 98.4 de FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE, a partir de las 11:30 de la mañana, la retransmisión del partido Real Betis Fútbol Club Barcelona. Y desde las 4:45, Español Sevilla Fútbol Club, con el patrocinio, entre otros, de Desengrasante Nunca Más el Milagrito, Recambios Castaño, Importadora Andaluza de Fontanería, Uniopsa Ópticas, Eduardo Castro Motos, Residencia de Mayores Claret, Unidental Luis Montoro 56, Parking Imagen y Arrocerías La Plaza.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla, 98.4 de FM.
1:38, gracias, Ceballos. ¿Qué era la que quería decir aquí, Iglesia? Quique, muy buena.
Ya, Mansa, buenos días, hombre.
¿Has escuchado la publicidad que tenemos? No la que tenéis usted en Barcelona, ¿ha visto? ¿No?
El milagrito, sí.
Ese Miguel te lo gusta mucho. Ha cambiado a Bat por el loco de la colina.
Quique, que cuando me han dicho que estaba ahí, le he dicho a Ceballos, no meta ni corte, ni música, ni nada. Quique, ¿qué tal el español de Reyes y del entrenador que siempre quiso el Sevilla y que nunca vino, Quique Sánchez Flores, pero que tiene mucha vinculación con el Betis por su padre y demás? ¿Qué tal el español?
Sí. Bien, el español está en zona media, el español está feliz, el español le gana a los que están abajo y pierde con los que están arriba, es decir, que es un español de media tabla. Es un español que quiere ganar el domingo a las 4, cuando se celebra, por cierto, el Año Nuevo Chino. Ya sabes que aquí
tenemos un propietario. Hay que estar atentos los chinos.
Claro, ¿no? Hay que, tenemos un propietario chino. Pero bueno, te cuento que ha entrado esta mañana a puerta cerrada Quique. Acaba de hablar Jurado en rueda de prensa, José Manuel Jurado, otro andaluz, que dice que habrá que hacer un partido perfecto para ganarle al Sevilla. Reyes se ha quedado mudo, ha dicho que tenía muchas llamadas de Sevilla y que no atiende a nadie, ni siquiera va a salir en rueda de prensa.
José no habla, pero lleva varios días sin hablar, varios meses, ¿no? Incluso, ¿no?
Sí, no, ha hecho una rueda de prensa, alguna zona mixta cuando ha jugado, pero no ha dado ninguna sola entrevista y no es habitual.
Lo conocemos, es muy habitual.
José Antonio Reyes, un Reyes que creo que va a ser el sacrificado del partido de la pasada semana, pese a que hizo un gol y estuvo bien. Yo creo que Reyes no va a jugar el domingo, un español que jugaría con Diego López en portería, Marc Navarro, David López, Diego Reyes, Aarón en defensa, centro del campo para Marc Roca y Javi Fuego, bandas para Hernán Pérez y Piatti, y arriba Jurado, que haría la media punta con Gerard Moreno.
¡Qué barbaridad! Esto es un periodista, no lo que tenemos aquí, ya tiene el 11 preparado. Es que hay que llamarte siempre.
Hombre, y además a traición, porque yo creía que me llamabais a las 3 y pico, pero yo no sabía que empezabais tan pronto.
La hora del ángel es para nosotros, lo primero.
Muy bien, hombre.
Un abrazo, cuídate, gracias.
Un abrazo, chao.
1:40, aquí sorpresa para todo el mundo. Bueno, Víctor.
Cuidado que tú le dices a un tío de Barcelona la hora del ángel y el milagrito. Y te lo carga.
Bueno, claro. Víctor, para terminar
el papel.
Para terminar el boque de,
claro. del más que Javi Casquero lleva muchos años con nosotros y
Iglesias se queda como diciendo que
claro, que ha empezado con el milagrito y ha terminado con el Ángelus.
Bueno, en fichaje, ¿tiene alguna aportación?
Sí, que el sevillano ha cerrado el mercado y lo venimos contando desde hace bastantes días, y es que insisto, el Sevilla, ese mensaje de ambición lo hila con la forma de actuar. Ha traído refuerzos, dos muy buenos refuerzos en el mercado de invierno, y quiere meterle más un salto de calidad más al centro del campo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Ganso y Kiyotake, que son jugadores de centro del campo, es que no aparecen ni van a aparecer. Y en Valencia insisten en el asunto de Parejo y también de Enzo Pérez. El argentino Enzo Pérez es una opción que en Valencia se apunta también como posible alternativa si Parejo no viene, pero la idea del Sevilla es meterle al equipo un centrocampista más antes de que finalice el mercado de invierno. Y esto demuestra que el equipo quiere dar un paso bestial en esta segunda parte del campeonato.
Hay que estar muy atento a las evoluciones, a las gestiones que está realizando Monchi, por si, como él ha dicho, llega antes de lo previsto o llega en el último minuto. 1:42, esto es COPE más Sevilla, hablando en este jueves de lo que va a ser el fin de semana con equipos de la ciudad condal, Español Sevilla y Betis Barcelona. Vaya partidazo escalera que se va a jugar el Benito Villamarín en una semana donde hemos tenido noticia con esas dos incorporaciones de Rubén Pardo y Tosca, que ya están entrenando, y la llegada de Mandy.
Y la llegada de Mandy, que lo eliminaron de la Copa de África con su selección de Argelia, y que ya está a disposición de Víctor Sánchez del Amo, por si lo creo oportuno, para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Así que incluso puede ser titular ya Mandy, y no descartaría tampoco que fuese titular Rubén Pardo en el centro del campo, un jugador que ha llegado para rendir desde ya y que es un futbolista que está llamado a echarse a la espalda al centro del campo del Betis.
Bueno, vamos a buscar la lupa del jefe de deporte de ABC, con la fuerza de ABC, Ramón Román, a ver qué nos dice, cómo ve, cómo se presenta esta segunda vuelta para cubrir el objetivo que no estaba cubierto en la primera, con estos refuerzos, y no sé si llegará algo más. Ramón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves primero la llegada de estos dos futbolistas?
Bueno, la verdad que Tosca no lo conozco, he visto algún vídeo estos días y parece que es un futbolista con buena salida de balón y que a lo mejor puede rendir en la defensa del Betis. A Rubén Pardo sí lo hemos visto y sí creo que es un acierto. La pena, entre comillas, es que si rinde bien no hay opción de compra, pero bueno, las dos opciones eran o nada o que viniera Rubén Pardo sin ningún tipo de opción de compra. Y yo creo que ahí el Betis se ha acertado porque es un futbolista que creo que puede jugar junto a Ceballos, pero si no es así, puede ser el sustituto de Ceballos, que habrá días que no esté bien y habrá días que tenga que descansar. Así que creo que pueden subir el nivel de la plantilla y espero que Miguel Torrecilla haya acertado, porque es evidente que en verano falló en demasiadas líneas y de ahí que el club no esté dentro del objetivo que los propios dirigentes marcaron.
Hemos escuchado dos tipos de mensaje. El primero en la presentación de Pardo en la tarde de hace dos tardes. 2 días. Bueno, ahí Aro y Torcilla estaban como más terco, como menos reales, y ayer sí escuchamos ya un mensaje más real, no más directo, indicando que venían los dos refuerzos porque no se había cumplido el objetivo, que esperaban que la segunda vuelta se cumpliera. ¿Lo entendiste, Ramón?
Bueno, es que yo creo que es evidente, ¿no? Ahí está la clasificación. Fue el propio club el que dijo en verano, fueron tanto Ángel Aro como Miguel Torcilla, y en aquella época Gustavo Poyet, los que dijeron que todo lo que no fuera a quedar del décimo hacia arriba es de caso. Y todo lo que va de temporada ha estado décimo en una jornada. Así que negar la evidencia es absurdo. Yo creo que es mucho mejor el discurso del último día de decir claramente, oye, no estamos dentro del objetivo, confiamos en que vamos a lograrlo y además, para que así sea casi seguro, nos reforzamos y damos ese salto. Yo lo veo bien, negar lo evidente es absurdo.
Con estos dos nuevos futbolistas, teníamos a Yagoba, el nombre, ¿no?
Yagoba Arrasate, sí.
Arrasate, hablando de Rubén Pardo y de Ceballos, y nos decía que podían jugar los dos, que veía a Pardo un poquito más atrás y en tres cuartos a Ceballos en una sociedad que podría dar muchos dividendos. Parece que cambiará el sistema. ¿Ves que con estos refuerzos podría cambiar en algunos partidos? Porque hasta ahora es incuestionable el sistema de Víctor Sánchez del Amo.
Yo creo que debería ser así. Hombre, el domingo no. El domingo llega al Villamarín el Barcelona, va a tener la pelota el Barcelona, va a estar atacando todo el partido el Barcelona, y es lógico que ese día te refuerces un poquito más atrás. De hecho, no me extrañaría que jugara con 5 como ha venido jugando últimamente, sino con 6. Como jugó en algunos partidos
contra
antes
el Atleti,
de...
Contra el Atleti de Aduri, que le hizo el embudo aquel que le hizo en defensa.
Sí,
¿no?
Como terminó el año. Pero luego hay partidos que evidentemente tienes que jugar más al ataque, y el otro día, por ejemplo, hubiera sido uno de ellos, el día del Sporting de Gijón. Si quieres puedes salir con esa defensa de 5, pero cuando ves que el partido está muy muy parado, que no hay apenas ocasiones y que no creas ese juego ofensivo, yo hubiera cambiado la defensa y ojalá con el refuerzo de Rubén Pardo así puede hacer. Como ha dicho gente, creo que pueden jugar juntos tanto Ceballos como Rubén Pardo, y espero que esa falta de creatividad que había en el equipo, pues entre los dos la puedan solucionar, porque hemos visto en los últimos partidos que o a Rubén le llega un balón de Ceballos o no le llega absolutamente nada, y por muy bueno que sea Rubén, que lo es, no es un mago, así que las ocasiones no se las puede fabricar siempre.
Yo veo complicado que Víctor Sánchez del Amo cambie el sistema de tres centrales, ¿eh? Lo veo bastante difícil porque además ahora ha vuelto Mandy, ha fichado a Tosca, y veo difícil, a no ser que lo cambie a lo largo de un partido, que inicie con otro sistema que no sea con ese 5-3-2. Aunque bueno, a ver si puede cambiar para ajustarse también a lo que tiene, porque tiene Rubén Pardo, que es un futbolista que debe jugar los 18 partidos, menos el de la Real, que no puede, debe jugarlo absolutamente todo, y por lo menos que Rubén tenga alguna ocasión. Es que la segunda parte del Sporting no tuvo ninguna ocasión al Betis, y así es muy muy complicado. No sé si está de acuerdo conmigo, Ramón, que en defensa, de cara a ese partido del domingo, hoy se ha entrenado, por cierto, que Piccini, no ha hecho el entrenamiento entero, pero sí ha hecho prácticamente tres cuartos de la sesión con el resto de sus compañeros, así que yo creo que estará el domingo. Piccini, Mandy, Pestela, Don Durmisi, o meter a Don también y a Bruno.
¿Y en el centro?
En el centro, Petro, Ceballos, Pardo.
Yo creo que si están bien todos los futbolistas que has ido diciendo, yo creo que la idea de Víctor es poner a Don en el centro del campo.
Sí, yo creo que Pardo no va a jugar, ¿eh?
Yo creo que de inicio no, porque por el rival, porque además es que creo que, ya digo, si durante todo el tiempo que ha estado Víctor ha jugado con defensas pobladas, el día que juegas contra el Barcelona no vas a jugar más alegre, ¿no? Cuando sabes que es el equipo que más ocasiones te va a crear. Yo creo que la idea de Víctor es, si tiene a todo el mundo al 100% o en condiciones por lo menos de poder jugar, de recuperar a Don en el centro del campo y buscar alternativas en la defensa, y no descarto esa defensa de 6. Entre comillas, de eso, esa defensa de 4 con 2 carrileros defensivos, como jugando algún partido antes del final de año.
No, Pardo lo puede utilizar también de segundo punta, ¿no? No sé, aunque él se siente más cómodo en otra posición, no sé, es otra opción.
Pero si sacas a Don, tienes que meter otro central más atrás.
O utilizar a Don atrás cuando defienda, ¿no? Es otra opción, bueno, no sé, yo creo que esa opción de ante el Athletic de Bilbao que vimos de cuatro centrales con los dos carrileros Yo creo que es una...
Los dos carrileros cerraron también, era una cuña, un embudo.
Eran seis defensas, en realidad. Y jugar con Petros, imagino, que será otro defensa más, entre comillas, porque es un pivote defensivo cuando defiende al Betis.
No sé si Ramón quería apuntar algo, pero quería hacer una reflexión y también trasladársela a Ramón, que sigue la información del Betis desde hace mucho tiempo. El otro día fue... y escuchada las ruedas de prensa del presidente Imel Torrecilla, a mí me sigue pareciendo un discurso muy poco ambicioso. O sea, el discurso del presidente y el director deportivo, decir que vamos a hacer una gran segunda parte y que el objetivo sea que el Betis, el objetivo que tenga, es ser el décimo, me parece un objetivo muy mediocre. Y yo insisto en algo que repito una y otra vez, que los dirigentes solo entienden a base de la crítica. El otro día la afición criticó y en 48 horas llegaron dos refuerzos. El día que la afición del Betis sepa distinguir su pasión por el club, su fidelidad al club, con la crítica, le meterán las cabras en los corrales a los dirigentes, que reaccionan siempre, siempre, cuando ven que hay presión en la grada. Yo eso lo tengo muy, pero que muy comprobado.
Dicho de otra forma, Ramón, la pregunta, y para finalizar, lo que te comentaba al principio, arranca la segunda vuelta, pronóstico de tuyo para esta segunda vuelta.
Bueno, no se adivino, pero espero que mejor, porque evidentemente no ha estado bien el Betis en esta primera parte de la temporada. Es cierto que el descenso, o sea, la permanencia, se puede decir que prácticamente la tiene conseguida. Ese no era el objetivo, así que no se puede medir a raíz de eso. Como ha dicho Víctor, el equipo debe ser ambicioso y el club fue el que dijo que del décimo hacia arriba. Así que todo lo que no sea estar una jornada al décimo hacia arriba es para que quien quiera critique. Yo tampoco le voy a decir a la afición del Betis lo que tiene que hacer, pero yo vi normal que el otro día, en un partido tan malo, con un rival tan pobre, la afición al final del partido se mostrará en contra, es lógico.
No, pero Ramón, discúlpame, que yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, vamos, faltaría más, no le digo ni a mí mismo, o sea, cada uno es libre. Yo lo que digo es que, conociendo el mundo del fútbol y conociendo la poca exigencia que existen en los dirigentes del Betis, que yo tengo comprobado que la única forma de que reaccionen es cuando la gente se levante y critica.
Eso es casi todo.
Sí, hombre, eso pasa, claro, eso pasa en todos los sitios, por eso digo que es normal que la gente pida, porque la gente está cansada de este año le habían vendido ilusión y de momento ilusión no ha tenido el Bético.
Sí, señor. Ramón, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ramón Román, jefe de deportes de ABC, 8:58, dime, Escalera.
Sí, hay una mala noticia. ¿Cuál? En el Sevilla, cambiamos porque es que ha llegado ahora que Crondelli ha tenido que ser operado de nuevo.
Vaya, por Dios.
Del menisco externo de la rodilla derecha y así que, bueno, volverá a estar varias semanas de baja. Un futbolista que le está costando muchísimo, sí, sí, muchísimo trabajo volver a recuperarse.
Que necesita el ánimo y el apoyo, seguro que va a tener el apoyo de sus compañeros y del club y de la afición. Ánimos para Crondelli, que tiene otro revés en esa recuperación. 8:58, COPE más Sevilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Miguel Durán de Durán y Osuna Abogados. Si tienes problemas con tu banco en forma de hipoteca multidivisa, cláusula suelo, gastos de constitución de hipoteca, no lo dudes. Llámanos 900-83-3020. Te vamos a atender con sumo gusto y vamos a resolver tu problema. 900-83-3020.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Sevilla, 2:00 p.m.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Seis minutos para las dos, música norteamericana de baloncesto, ¿no?
Así es.
Con las banderas.
Muy de NBA, sí, sí.
¿Hablamos algo del Betis Energía Plus?
Sí, que tiene el sábado un partido muy importante en San Pablo ante el Tenerife a las 7. Y tiene que jugar a esa hora porque el Betis juega ante el Barça el domingo a las 12 y lo cambiaron. Y al final la CB pues accedió a cambiar el partido. Y ese encuentro pues será protagonista la cantera. Esa cantera que tantos buenos jugadores ha sacado el Caja, ahora el Betis, y que tiene como coordinadora Pastor Planellas.
Muchos jugadores ha dado, pues yo me quedo con un amigo mío que es Antoñito Bustamante, que fue uno de los buenos, Raúl, yo que sé cuánto. Pero Pastor, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está esa cantera? ¿Sacamos más y bueno o no?
Bueno, en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en localizar, detectar y seleccionar buenos jugadores de cara a que se sumen al primer equipo del club.
Sigue habiendo un trabajo bastante fuerte, ¿no?, de cantera. Además, con el presupuesto que va menguando año tras año, será importantísimo, ¿no?
Yo creo que sí. Se hace adaptarse a las nuevas realidades presupuestarias. Pero un pilar muy importante para sostener el nivel del equipo pasa por contar con buenos jugadores que abaratan ostensiblemente el coste de la plantilla.
Y además no solo se mira al mercado nacional, sino como en estos años anteriores se mira también al mercado internacional y se traen perlas de las canteras de otros equipos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente ojeando el mercado europeo, que son juegos que tienen una adaptabilidad más fácil a la realidad de la competición española y que además tienen otra serie de ventajas de normativa y de cupos y etcétera, que son nuestro principal foco, ¿no? Esa es un poco nuestra idea y nos traemos gente que pensamos que realmente va a dar nivel.
Y de cara a ese partido del sábado va a haber, como hemos dicho, bueno, un homenaje a la cantera, ¿no? Partido de ACB que también mira a la cantera, ¿no?
Sí, va a haber actividades previas a la realización del partido en los exteriores del Palacio y luego en el descanso habrá un desfile de todos los equipos de cantera, de escuelas, de equipos que participan en nuestra competición de escuelas. Creo que va a ser un gesto bonito del club hacia todos esos chicos y esos padres que llevan a esos chicos a entrenar cada día.
Me gusta esa idea y la firmamos. Bueno, pues Pastor, hace un día hablamos con más tiempo de cosas, porque efectivamente si no hay dinero muchas veces, en vez de firmar bodrios futbolistas o jugadores que vienen ya de segunda, la cantera siempre tiene que estar por eso. Y un hombre como Pastor Planelles, hay que darle la bola y el reconocimiento que tiene trabajar ahí, no en la sombra, pero en un sitio donde a mí me gusta mucho, pero muchas veces no se reconoce. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
3 minutos para las... Bueno, pues en esta recta final, Víctor Fernández, que Alberto Ceballos siempre saca la mejor música, una nota fastidiada, era protagonista con nosotros hace un par de lunes. Juan Martagón, el delegado del Sevilla, tiene problemas ahora mismo con la ley, ¿no?
Sí, porque la Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel al que es delegado actualmente del Sevilla, Juan Martagón, lo explico rápidamente, por una presunta estafa piramidal cometida supuestamente tras no devolver alrededor de 600.000 euros a una treintena de personas que entregaron dicha cantidad de dinero como parte de una inversión en la que se les prometía una rentabilidad del 20%. El caso es que el asunto está en los juzgados y la Fiscalía le pide 6 años de cárcel a Martón.
Bueno, pues nos vamos, señores. Hasta aquí la información de este jueves, que tendrá más por la tarde. Seguiremos por la tarde contándosela en COPE. Y recuerden, la gente cuando hace el EGM no dice, yo he escuchado Caña, Oliva, Escalera, a Víctor Fernández, al Manzano. Escucha Alberto Ceballos, que fíjense en la música.
El rey, ¿no?
Cualquiera, macho, ese triunfo de cualquiera. Además, como viene Escalera, dile a los oyentes, como viene vestido con los tirantes, los monos estos,
no,
de rockero.
No, sexuales. Con la capa del rey
viene. Es que cada programa viene de una forma distinta. Hasta Herrera, que tiene al gran Eduardo, dice, lo quiero en mi equipo también.
Por eso.
Bueno, pues señores.
Despide que está Cepeda con el sofrito y tiene que echar la arrollada.
No, bueno, vamos ya, que le salga muy bien.
Y dime, Escalera. Nos despedimos con esa noticia de Crondelli. Que sí. Ha sido operado del menisco externo de la rodilla derecha. Esta es la rodilla contraria a la que se lesionó. Así que malas noticias y ha sido operado en Madrid. Esperemos que vuelva pronto.
Le deseamos lo mejor. Nos vamos, señores. Ahora conoceremos qué pasa en España y en el mundo, siempre en la COPE con los servicios informativos. Nosotros más y mucho más y cada día más. Gracias. Buenas tardes, Ceballos. Adiós.